Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del 12 de marzo, es jueves, es el Día Mundial del Glaucoma y también el Día Mundial de Alfred Hitchcock.
Do you believe in ghosts? Of course not. I knew you didn't. Noise is a mortal enemy.
Es uno de los hombres y de los nombres más importantes del cine de todos los tiempos. Rey del suspense, Hitchcock fue un auténtico innovador en el uso de la cámara que utilizaba imitando la mirada de una persona, de manera que los espectadores nos sentimos parte de la historia que cuenta. También fue pionero en emplear encuadres para provocar ansiedad, miedo o empatía. Y aunque como persona tenía fama de ser bastante borde y bastante tirano y un tanto obsesivo con las actrices, de las que se dice que siempre acababa enamorándose, sus más de 50 películas siguen siendo, 40 años después de su muerte, una referencia para cualquier director. El COVID-19 ha pasado de ayer a hoy de epidemia a pandemia. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra y qué consecuencias tiene este cambio de nomenclatura? Por otro lado, ya sabemos que las fallas de Valencia se aplazan hasta mediados del mes de julio. Y la pregunta que nos hacemos es si esta decisión de aplazar las fallas al mes de julio es la más acertada, teniendo en cuenta que en Valencia, en ese mes, la temperatura media suele rozar los 30 grados, además con un índice de humedad tremendo. Tenemos que tener en cuenta también que los trajes de fallera no son precisamente fresquitos, que la temperatura ambiente sube considerablemente durante la quema de los monumentos falleros y que hay actos como la ofrenda a la Virgen que se celebran a las 4 de la tarde a pleno sol. Vamos a cambiar los ingresos por coronavirus por ingresos provocados por golpes de calor. Bueno, son dos de las cuestiones que vamos a tratar largo y tendido con el doctor Sánchez Martos y con el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Vamos a saber también cómo está el asunto del abastecimiento de medicamentos, inhaladores, mascarillas. Ya sabe todo el mundo que estas cosas en estos momentos son muy solicitadas. ¿Cómo está de abastecido el mercado de nuestra comunidad? Pues lo dicho, lo vamos a saber.
Me llamo Valeria y tengo 10 años. Cuando era pequeña, mi padre me compró una muñeca de Estados Unidos. Gracias a ella supe lo que era la tecnología y aprendí a programar viendo tutoriales en YouTube.
Bueno, pues segundo día de niños sin colegio. ¿Cómo les explicamos lo que está pasando? La psicóloga Mercedes Berbejo nos va a dar unas cuantas pautas para hacerlo de la mejor manera. Y también vamos a charlar un ratito con esta niña a la que acabamos de escuchar. Se llama Valeria. Es una youtuber muy reconocida a pesar de su corta edad, porque tiene 11 años. Y hoy, desde las 12 y media del mediodía, va a dar a través de su canal de YouTube su primera clase a todos los pequeños que, como ella, están en casa. Que nos lo cuente. En nuestra encuesta de hoy vamos a preguntar algo que quizá a alguno le suene a frivolidad, pero que suele tener su reflejo cada vez que hay una crisis potente de cualquier tipo. Me estoy refiriendo a los picos de natalidad. Por un lado, se nos está diciendo que procuremos no tener contacto físico con otras personas, pero también es verdad que cuando nos restringen los movimientos o las posibilidades de socializar, nos unimos más a quien tenemos al lado.
Suena fuerte si estamos los dos,
Ah, yo contigo y tú conmigo. Bueno, pues después de que el debate haya surgido en la redacción de este programa, hoy la pregunta que os proponemos es la siguiente. ¿Qué creéis? ¿Habrá un baby boom, como en otras crisis, producto del confinamiento? ¿O tendremos un descenso de la natalidad dentro de 9 meses por la falta de contacto derivada del miedo al contagio? Bueno, esto es lo que hoy os preguntamos. Tenéis la encuesta colgada ya en nuestra página de Twitter, así que podéis empezar a votar desde ya en @buenosdiasom. Tendremos también ratito de oyentes y este jueves va también un poco por ahí. ¿Por qué hacer cuando nos restringen lo que solemos hacer?
Pero es verdad que hay mucha gente que hace cosas porque está aburrida. Y eso no tiene huerta de hoja ni hay por dónde escaparse.
Bueno, pues como no hay por dónde escaparse, queremos que nos contéis propuestas para no aburrirnos si finalmente acabamos como en Italia, todos en casa. ¿Qué hacéis vosotros en casa normalmente para no aburriros? Pues tenemos ahí nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117. Ya sabéis que podéis empezar a mandar ya mensajes escritos y notas de voz. Además, vamos a estar muy atentos a las diferentes ruedas de prensa que hoy se van a dar por parte de autoridades sanitarias, políticas y económicas, que de todo hay. Y, por supuesto, y que no falte, tendremos a nuestra crítica de trailers, que hoy nos va a sugerir los de las películas más novedosas.
Es día de trailers, yupi yupi.
Pues yupi yupi, con Pili estará aquí. Son las 10 y 12 minutos, comenzamos.
Do me wrong, do me right. Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. It's sure enough good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away then, damn you. Go on and do as you please, yeah. You ain't gonna see me getting down on my knee. I'm undecided and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Go on and tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. I don't want to be lonely tonight.
Pues hoy James Taylor cumple 72 años, así que aquí está nuestro homenaje. Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días.
Llevamos unos cuantos ya haciendo un aviso a los oyentes para que se comuniquen con nosotros más allá de lo que es el ratito de oyentes o a través de nuestra encuesta.
Así es, queremos que nos escriban o nos manden una nota de voz a ese 628-091-117 para que nos cuenten cómo su vida diaria se está viendo afectada por el coronavirus y las medidas tomadas para paliar la epidemia. Es el segundo día sin colegio, que nos cuenten los padres cómo se están organizando, si han conseguido organizarse, si están saliendo o no están saliendo. Los que tenían previsto organizar un evento y han tenido que anular. Uh-huh. Los que iban a ir al cine, los que iban a ir a un concierto.
A una boda.
A una cuidado, boda. Si te casas, ¿qué vas a hacer con la boda? Uh-huh. ¿Qué vas a hacer también con cualquier cosa a la que tuvieras previsto ir? Los que tenían gimnasio. Si alguien está ya usando mascarilla para uh-huh. salir por la calle, que nos lo cuente también. Los de la limpieza, los repartidores, el personal sanitario, por supuesto, todos los que están trabajando desde casa, el 628-091-117 está abierto para vosotros.
Muy bien, pues cualquier oyente que quiera decirnos algo en relación al tema coronavirus, cómo le está afectando personalmente, pues ahí está nuestro WhatsApp.
Buenos días, Madrid.
con Eli del Valle.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia, ¿eh?
Miska Muska, defensa en zona. Vamos. Nuestra mejor herramienta será el tiro de tres.
El fin de semana es para reírse.
Sí, vale, sí. A ver.
El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
Ah, mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados, de 9 a 12 de la mañana, y los domingos, de 9 a 11. Buenos días, Madrid, fin de semana, con Carlos Honorato.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Nueve minutos pasan de las 10 en punto de la mañana. Doctor Jesús Sánchez Martos, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Muchas gracias.
Es jueves, nos toca sección.
O sea que me toca la sección de curarnos,
sí,
en salud,
pero bueno.
Qué bien.
Tal y como está el asunto, más que curarnos en salud, vamos a saber qué es lo que tenemos que seguir haciendo. Se nos ha dicho muchas cosas que tenemos que hacer. Uh-huh. Algunas las hacemos, otras, en fin. Regular.
Sí, más bien regulín.
Pero
que regular.
Ayer se produjo una cosa importante, sí. Y es que la Organización Mundial de la Salud pasó de grado, digamos, el tema del coronavirus. Hasta ayer era una epidemia, hoy ya es una pandemia. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra y qué consecuencias tiene que el coronavirus ya sea pandemia?
Tú fíjate, de un día a otro, ¿eh?
Sí.
Oh, este virus es... Vamos, este es un virus tan raro como que se celebra una manifestación multitudinaria y al día siguiente se toman decisiones políticas.
Ya.
Este es un virus tan raro que ayer era una epidemia, a las 6 de la tarde, a las 7, ¡paf!, una pandemia.
Una pandemia.
Bueno, yo, miren, voy a ser sincero, este es el precio que tiene la libertad y la independencia que me permite Eli del Valle en una radio pública, con un servicio público como es este. Miren, no hay ninguna diferencia. Subrayo, no hay ninguna diferencia. Este es un matiz político, no es un matiz ni siquiera científico. Esto se ha discutido ya hace muchos años. Claro, la palabra pandemia, que empezaron ustedes a escucharla con el ébola, que llega la pandemia, y hay hasta chistes ahí, que llega la pandemia, y entonces alguien, ¿y qué es una pandemia? Todo el mundo asustado. Bueno, miren, señores, la pandemia es cuando una enfermedad que es epidémica, que es lo que es esta enfermedad del coronavirus, se extiende por todos los continentes del planeta. Sí. No es que aumenten más los casos. Claro que van a aumentar porque está extendido en todo el planeta. Bien, pero eso no significa que entonces ya no tenemos que tirar la toalla porque ya hemos perdido la batalla con esto ya es la pandemia. Señores, yo espero además que los políticos de todo el país, pero los políticos de todo el país y los políticos de todos los estados, incluso el señor presidente de los Estados Unidos, que en fin, a veces toma decisiones, ¿verdad?, que son muy, muy, muy raras de entender. Yo espero que todos los políticos entiendan que tienen que seguir tomando las mismas decisiones que pensaban tomar ayer y que las tomen en base a no solo el número de casos, sino el tipo de casos, las personas en riesgo, etcétera. Pero no vale, desde la ciencia médica no vale, que un político que no tomaba una decisión ayer, hoy la tome porque es pandemia. Pandemia es una etiqueta, una etiqueta que ha puesto la OMS, que le ha costado mucho trabajo, que todos los científicos del mundo y todos los epidemiólogos venían pidiendo hace ya más de un mes y que no se atrevía porque la OMS ha sido muy tímida en todo esto y al final la OMS ha preferido declarar Emergencia Internacional de Salud Pública. La propia María Neira, a la que le tengo un cariño especial, hace 3 días alguien dijo en las redes sociales que la OMS había dicho que era una pandemia, y es porque ya se filtró. Y tuvo que salir María Neira a decir, no, la OMS no ha dicho nada de pandemia. Pero es que da igual, es una pandemia. Bueno, pues ahora ya se han acostumbrado ustedes a hablar de la epidemia del coronavirus. Pues es la pandemia del coronavirus y vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo.
Importante saber eso, ¿eh? Que la pandemia tiene que ver con la extensión, claro. Es decir, pues hay casos en más países, sí, pero no con la gravedad. No quiere decir que sea más grave una enfermedad que se convierte en pandemia después de haber sido epidemia.
En absoluto, y el contagio se da exactamente igual en España, y la pandemia no significa que vaya a haber más muertes ni más casos en España. Si en España hacemos las cosas bien, los políticos, los investigadores y ustedes, Y ustedes. Es que para contener esta epidemia de coronavirus necesitamos de todos ustedes. Ahora les explicaré cómo, pero yo creo que hay 4 conceptos que a mí me gustaría subrayar hoy, Eli. Serenidad, prudencia, responsabilidad y solidaridad.
Bueno, son días en los que las redes sociales, Jesús, arden con muchas cosas, muchas cosas serias y bien hechas, otras, pues sí, en fin, sí, hay que saber diferenciar. Pero fíjate, nos llegaba hoy la grabación, Italia es el país con más casos en estos momentos del mundo, seguramente. Y es verdad que han tomado las autoridades una decisión pues bastante drástica, que es prácticamente aislar el país. Nos llegaba una grabación que es verídica, porque sabemos de dónde viene, de un coche de policía pasando por las calles con un megáfono y este mensaje.
Tutta la cittadinanza di restare in casa, evitare uscite inutili, evitare gli assembramenti, evitare di andare nei luoghi affollati. Grazie. Emergenza coronavirus. Il sindaco avverte tutta la cittadinanza di restare in casa.
Bueno, está en italiana, pero yo creo que se entiende, sí, perfectamente. Se entiende. Alerta coronavirus, todo el mundo que se quede en casa.
¿Pero esto qué era, Italia o China?
Italia. Ah, esto es Italia.
No, es que como en China hicieron lo mismo. No sé si lo recuerdas.
Sí,
no solamente eso, sino en China hicieron lo mismo y además el que salía de su casa, tenemos imágenes de que la policía bueno, yo creo que tuvo más lesiones por lo que le hizo la policía que por lo que le pudo hacer el coronavirus.
Pero seguramente.
En fin, Italia cierra además todo, solamente deja abiertos los supermercados y la farmacia, y además dice, y incluso yo he escuchado esta mañana que el presidente italiano, cuando daba la información, decía, pero no hay que alarmarse, por favor, no vayan corriendo a los supermercados. Yo claro que entiendo que la gente se alarma, si aquí dijeran en Madrid que cerramos todo, absolutamente todo, solamente las farmacias y los supermercados, yo también iría a intentar comprar comida por si acaso.
¿Sabes lo que ocurre, Jesús? Que las cosas yo creo que muchas veces no se están explicando bien.
Claro.
Entonces yo creo que ya ha llegado el momento de decir, Atención, señores, todas las medidas que se están tomando, algunas acertadas, otras pues a lo mejor menos acertadas, pero todas las medidas que se están tomando no es porque todos nos vayamos a morir, sino que para que nos vayamos, porque contagios va a haber, estamos hablando de un virus con un índice de mortalidad muy bajo, hay que repetirlo. Y las medidas que se están tomando es para que no nos contagiemos todos al mismo tiempo y colapsemos el sistema sanitario.
Eso está claro.
Claro, porque colapsamos el sistema. Sí. Y entonces una persona que tiene un infarto, una persona que necesita una operación urgente, una persona que tiene un accidente, se va a encontrar con que se va a morir porque tenemos esto colapsado por el coronavirus. Corrígeme si me equivoco, que a lo mejor digo una barbaridad.
No, lo estás haciendo muy bien y además yo es que siempre he dicho públicamente que lo que hay que hacer es pedagogía. Pedagogía de la salud, de la sanidad pública. Pedagogía de la sanidad pública, no ahora porque tenga el coronavirus, sino cuando no lo estuviera. Hay que hacer pedagogía para explicarle a la gente para qué está un servicio de urgencias de hospital, para qué están los servicios de urgencia de atención primaria, que ni siquiera la gente los conoce, para qué están los profesionales de atención primaria o los de urgencia. Ahora lo vamos a subrayar y yo espero que los políticos sanitarios lo subrayen. Yo espero que en todas las comunidades autónomas, absolutamente todas, en su página web, cuando te metas, tengas la información del día a día y los consejos que hay que dar. No, con eso conseguiremos que los periodistas no tengáis que estar buscando la información. Tú estás en Madrid, te metes en la página web de la Consejería de Sanidad de Madrid y ahí tienes toda la información. Uh-huh. Tú estás en La Rioja, lo mismo. Y así no tenemos que estar teniendo en cuenta las redes sociales. Porque yo, primero que tengo que avisarles a todos ustedes, señores, no se fíen, por favor, de lo que vean en las redes sociales. Se tienen que fiar de los medios de comunicación que están contrastados. Pues Onda Madrid, Telemadrid, los periódicos y las páginas web del Ministerio, de momento, mientras que no se actualicen las de las consejerías, que yo las echo en falta y espero que la semana que viene pues tomen nota, porque es lo que hay que hacer. Pero en cuanto a las redes, bueno, ¿hay influencers negativos? Pues sí, claro que hay, y hay gente derrotista, pero por favor, también hay influencers positivos. Yo, antes de ayer, a mis alumnos, cuando me despedía de ellos porque habían cerrado la universidad, les decía que aprovecharan estos días por lo menos para dar los mensajes positivos que yo les transmitía en clase, para que ellos se conviertan en influencer positivo. Hoy tú vas a tener una youtuber positiva, que yo le pediría que incluso ella, que además lo hace muy bien y muchísimo mejor que yo, pues haga muchos vídeos todos los días explicando a la gente lo que tiene que hacer y que coja notas si quiere o apuntes de lo que vamos a decir aquí, porque yo creo que necesitamos de esas personas para ayudar. Pero sí, hay que hacer más pedagogía y hay que acabar, cuidado, con las fake news. Mira, las fake news en estos momentos, hoy, seguro que están consideradas, y si no, que los jueces no lo digan, como un atentado contra la salud pública. Esto es un problema serio de salud pública y cualquier fake news tiene que estar castigada por la ley, todo el peso de la ley. Si se ha dicho en España que si se sale del aislamiento y no haces caso, te van a poner una multa hasta de 600.000 euros, pues yo me quedo con esos 600.000. Miren ustedes, 600.000 euros de multa al que se pille haciendo una fake news. En cuanto deis esa noticia, pues sí, los demás van a tomárselo más en serio. No, no hay derecho a que hagan fake news y que nos digan, como ayer, me parece, Madrid va a cerrar. Bueno, Madrid va a cerrar. Y que tuvo que salir la presidenta para decir, yo no sé si lo cerrará, pero hoy bueno, no. Pues eso es una fake news. ¿Quién ha dicho eso? Tiene que estar castigado por la ley.
Bueno, por otro lado, sí es verdad que estamos recibiendo noticias. Mira, vamos a escuchar ahora a una chica que vive en Milán, una española que vive en Milán, que nos hace esta recomendación. A ver qué te parece a ti.
Mi nombre es Carla de la Vega, soy española y vivo en Milán. Aquí ya tenemos 9.000 casos de coronavirus y más de 450 personas han muerto. La situación que tenéis ahora en España es la misma que nosotros teníamos el 15 de febrero. Y entonces los expertos nos decían de quedarnos en casa y nosotros pensábamos que eran unos exagerados. Y no solo eso, sino que por qué íbamos a dejar de ir a tomar el aperitivo o ir a un restaurante o ir al cine. La realidad es que eso ha hecho que el virus se propague más rápidamente en Italia y que ahora mismo en los hospitales no haya sitio en las UBIs para toda la gente que lo necesita. Así que desde aquí, desde Italia, con toda la comunidad española, queremos pediros a los españoles que no cometáis el mismo error que nosotros, que hagáis caso a los expertos y que seáis responsables, porque contra el coronavirus lo único que se puede hacer es yo elijo ser responsable y yo elijo salvar vidas.
A mí me parece un mensaje impecable, Jesús, pero no lo sé.
No, no, me ha encantado. Pero además, sobre todo, ese último mensaje, ese titular, yo elijo ser responsable, yo elijo salvar vidas.
Claro.
Es lo que te decía al principio. Mira, yo creo que el mensaje de hoy es hay que tener serenidad, prudencia, responsabilidad, pero solidaridad. Solidaridad significa que usted, que me está escuchando, puede hacer mucho más que las decisiones de muchos políticos. De verdad. Yo no estoy diciendo que se quede usted en casa encerrado, en absoluto. Pero, hombre, que si sale a tomar una cerveza, pues que tenga en cuenta que las aglomeraciones de personas son importantes, no, no vayan 18, no vayan 20. Uh-huh. Pero en estos momentos lo más importante, Eli, es proteger al grupo de mayor riesgo, que son los mayores. Los uh-huh. mayores de 60, 65 años, hay que protegerlos total y absolutamente. Pero además también a aquellos que tienen 30, que tienen 35 y que tienen enfermedades crónicas, que lo primero que deberían hacer es estar en casa. Y si necesitan al médico, los médicos subimos escaleras, llevamos un fonendo y vamos a hacer un aviso. Y si usted tiene, como ayer me comentaban algunos compañeros, hombres que vienen a urgencias con un quiste en el tobillo. Bueno, pues miren, yo tengo que decirlo, espero que no se enfaden ustedes conmigo. Vamos a ver, lo que tiene que hacer ese médico de urgencias o esa enfermera de urgencias, que es la que hace el triaje, es decir, la clasificación, es decirle, miren, no lo vamos a atender aquí. Tiene usted que ir mañana a su centro de salud, a su médico de cabecera, o tiene usted que ir al centro de salud de guardia que está en tal sitio, pero aquí no lo vamos a atender. Bueno, y esto es que tenemos que ser valientes los profesionales, que nos van a criticar, bien, de acuerdo, pero es que ustedes nos tienen que ayudar a no colapsar el sistema sanitario.
Claro, ahí estamos, cuando se nos dice, cuidado que no se colapse el sistema sanitario, seamos responsables porque podemos salvar vidas. Es que claro, el mensaje dice salvar vidas, eso quiere decir que va a morir mucha gente. No, no. Estamos hablando de salvar vidas de una persona que le da un infarto y claro, que va a llegar a urgencias o va a llegar a un hospital y se va a encontrar con todo colapsado y va a morirse del infarto,
claro que sí.
No del coronavirus.
No, no, y con eso me das pie para que nada, rápidamente les pida un favor a todos ustedes. Me lo pide a su vez a mí directamente una gran amiga que conocen ustedes, Ángeles Pedraza. Y Ángeles Pedraza ahora, desde hace tiempo, es la gerente del 112. Sí. Mensaje que me envía ella. Jesús, tú que estás en los medios, por favor, intenta transmitir que la gente no llame al 112, que la gente llame al 900-102-112. Por favor, llamen a ese teléfono que ha puesto la Comunidad de Madrid, que no entiendo, sinceramente, por qué no puede ser el teléfono de todo el territorio nacional, pero en fin, esto son cuestiones políticas. 900-102-112. Por favor, no llamen al 112, porque lo que está pasando es que como no les cogen el teléfono en el primero o está bloqueado, llaman ustedes al 112. El 112 está para un infarto, para un ictus, para un accidente.
Claro, para cosas debido a muerte casi. Pues
fíjate,
casi, ¿no?
Esa es la primera ayuda que les pedimos a todos. Y yo sé que el consejero de Sanidad ayer contrató más personal.
200
para que esa
personas más. ¿Eh?
Eso,
200
está,
porque es
claro,
verdad.
Claro.
Hay que decir las cosas como son,
claro.
Jesús. Es verdad, desde esta redacción hemos intentado hablar con ese teléfono,
ya,
con
ya
el 900...
Sé.
102, 112.
Sí, lo sé.
No ha habido manera
humana
de ponerse
yo
en contacto. Entonces, las cosas, digamos también la verdad, existe ese teléfono, pero por lo menos hasta ayer no había manera de que alguien te cogiese ese teléfono. Hoy ya sabemos. Y lo decía ayer la presidenta de la comunidad, se han contratado a 200 personas
eso,
más.
Yo espero
esperemos
que sea así
esto funcione.
Y que funcione, pero si no funcionara, por favor, en serio les digo, vamos a detener los síntomas del coronavirus, no es una situación urgente. Por favor, no se va a morir usted porque tosa, tenga fiebre, tenga dificultad respiratoria.
Bueno.
No se va a morir en 5 minutos, por favor.
Bueno.
Inténtelo de nuevo. Pero no me llame al 112. Como mucho, llame a su ambulatorio. Si no se lo cogen, llama usted a su centro de salud y al centro de salud le dirán, pues pásese por aquí o le mandamos un médico, le mandamos una enfermera. Pero el 112 es un teléfono sagrado que tiene que estar siempre libre para que podamos salvar. Ese sí salva vidas.
Bueno, y estemos muy atentos a lo que nos dicen. Gloria Talavera, muy buenos días,
buenos
compañera.
Días,
bueno,
buenos días.
Todo
hola,
el mundo sabe
Gloria.
Que Gloria es nuestra reportera de Charache. Está siempre la calle, va, viene y demás. Habla con mucha gente, va a muchos lugares. Ayer te pasaste por un centro de salud y sí es verdad que ahora te exigen una serie de cosas que hasta ahora, bueno, pues no sonaban muy raras, ¿no?
Exactamente. Los centros de salud, por lo menos el que yo visité ayer, presentaba en el mostrador un forro de plástico, estaba totalmente forrado de plástico. Nos comentaban en la entrada que no se iban a atender las consultas, nada más telefónicamente, que era una orden que había llegado a última hora de la tarde y que durante las próximas 4 semanas iban a anular todas las consultas, todas las pruebas que tuvieran que hacer de laboratorio, todas las vacunaciones, y que los médicos se irían poniendo en contacto con los médicos, o sea, con los pacientes que ya tenían pedida su cita, que no se pusiera nadie nervioso, que era una medida para prevenir que gente se concentrara en los centros de salud y también para proteger a los propios sanitarios, que por cierto iban todos ya con mascarillas, con plástico. También a las personas que acercaban su tarjeta al mostrador, no se las entregaban en mano, hacían que las pusieran en la cristalera para no tener ese contacto. Y sí que se acercaba también muchísima gente pues que estaba pendiente de la vacunación de la gripe. Les dijeron que de momento todo eso se suspende y que la atención se va a reforzar de manera telefónica desde los centros de salud. Pedían también a aquellas personas que tuvieran miedo o que tuvieran inquietud porque tenían síntomas compatibles con el coronavirus, que insistieran en ese número de teléfono que iba a ser reforzado y que al final se atendía, que lo pusieran en altavoz, que hicieran otras cosas mientras tanto para no ponerse nervioso. Y esta mañana nosotros también hemos querido hacer la prueba, Eli, marcando el número de un centro de salud para ver qué pasaba, a ver si nos atendían. Y este era el sonido que encontrábamos.
Bienvenido al servicio automático de petición de cita. Si tiene fiebre o síntomas respiratorios como tos o dificultad para respirar, contacte con su centro de salud para que un profesional sanitario pueda valorar su situación telefónicamente marcando la opción 9. Si su llamada tiene que ver con información sobre el coronavirus, debe contactar con el teléfono 900-102-112. Si desea pedir cita con su médico de familia o con su pediatra, diga médico o pulse 1. Si es con su profesional de...
Bueno, pues lo que nos encontramos es un contestador automático.
Un contestador que nos automático
va que
nos
lo que tenemos que hacer.
Claro, nos da la opción de hablar o pedir que nos atienda nuestro centro de salud, y ahí es donde encontrábamos esta mañana el problema. Nadie nos atendía porque recibíamos también llamadas de oyentes diciendo que estaban intentando ponerse en contacto con su centro de salud porque tenían consultas pendientes y que no tenían respuesta. Nos imaginamos que esto es cuestión de tiempo, de una adaptación. Ayer sí que decían también los médicos en los centros de salud que están pidiendo paciencia a los pacientes porque se les va a atender por teléfono, pero que todo esto lleva pues un progreso, un proceso.
Bueno, hay otro tema importante también con los centros de salud.
Sí.
Lo pusimos en marcha en julio del 2015, porque si recordáis todos, tuvimos la mayor ola de calor de los últimos 12 años. Y entonces yo conté como consejero con la ayuda especial, que nunca agradeceré suficiente, de todos los farmacéuticos, más de 6.000 farmacéuticos de Madrid, y de los profesionales de enfermería de los centros de salud, que lo que hacían era llamadas activas diariamente o cada 2 días a todas las personas mayores para decirles qué tal estaban, porque el calor les provocaba deshidratación y podían llegar a las urgencias. Y esto yo sé que ahora se está poniendo en marcha otra vez con las personas diagnosticadas. Yo lo que pido a los políticos es que se haga con todos, absolutamente con todas las personas mayores. Si lo que estamos pidiendo es que no salgan de casa, una llamada al día o cada 2 días, eso puede funcionar. ¿Y sabes cómo puede funcionar? No solamente contratando más personas, que también, sino contando con el ayuntamiento y con el botoncito de la teleasistencia. Porque ellos también están acostumbrados a llamar continuamente. Si eso se coordinara, las personas mayores recibirían una llamada cada día o cada 2 días y podríamos saber si han cambiado su vida, si necesitan algo, porque aquí no solamente es el coronavirus, ¿eh? Si decidimos que las personas se queden en casa, hay otras patologías también. La deshidratación, que mata más que el coronavirus.
Bueno, ahora vamos a hablar de deshidratación, vamos a hablar con el Colegio de Farmacéuticos, pero entenderás, Jesús, y tú has sido consejero de esta comunidad, ¿eh?
Por eso
que
digo,
que la gente diga, bueno, me están diciendo que no tengo que ir a urgencias, que tengo que ir a mi centro de salud, pero luego yo llego al centro de salud y me lo encuentro cerrado. Y llamo por teléfono y no me coge nadie.
Odio
y me
eso.
Dicen que marque un número de teléfono y marco ese número de teléfono y nadie me contesta. O coordinamos esto bien. O si no, la gente dice, mira, me voy a urgencias.
Llevas toda la razón, porque además no hay derecho. Pero no eso, incluso en los hospitales. sea, yo cuando era consejero, bueno, quizá por eso me fue como me fue, porque yo tenía que discutir todos los días con los gerentes y con mis directores generales. La salud y la sanidad no puede tener un teléfono atendido por una máquina. Lo siento, pero tampoco bueno, las he traído a un hospital. Yo llamo a un hospital y no cuesta ningún trabajo que una persona diga, hospital tal, buenos días, perdóneme 2 minutos. Vale, pero te atiende una persona. Es que cuando tú estás pasándolo mal por un tema de salud, sea lo que sea, cuando escuchas una voz humana,
pues sí,
ya
te relajas.
Al principio ya, oye, me están atendiendo. Y si además te preguntan, ¿cómo se llama usted? Jesús, perdóneme 1 minuto. Encima me llaman por mi nombre. Ah. Eso, tú no sabes la tranquilidad que da a
pues
los
sí.
ciudadanos.
Yo te puedo asegurar que yo llamo a un centro de salud por cualquier
motivo,
ya no con el coronavirus, ¿eh?
No, por
y me sale
motivo.
Un contestador automático y cuelgo.
Bueno, yo lo odio completamente. Porque, bueno, es que yo te podría traer aquí grabaciones. Bueno, en el teléfono, por ejemplo, de la violencia de género,
sí.
Todo el mundo dice que es el 0, ¿qué? ¿Cero qué?
016.
Pues nada, estáis suspensos. Vamos a ver, el 016 es el teléfono que hay que marcar, por favor. Ajá. 016. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid existe hasta un vídeo en el que está el 012.
Ya.
Y llamáis al 012 y te dicen 1, 2, 3, un montón de grabaciones y no está el mensaje de la violencia de género.
Ah, pues muy bien.
Temas políticos, divino. Por favor. Los políticos tienen que acabar con que si soy de un color o de otro. La sanidad no puede tener color político y tenemos que actuar todos a una y más ahora en el coronavirus.
Bueno, vamos a continuar con el tema de coronavirus porque esto sigue teniendo muchísimas derivadas que yo creo que son muy interesantes que todos conozcamos. Un pequeño paréntesis y continuamos.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La Comunidad de Madrid informa. Ante la llegada del coronavirus, recuerda lavarte las manos a menudo. No te toques los ojos, la nariz o la boca. Ante una persona infectada, ponte a 2 metros de distancia. Y si toses o estornudas, hazlo en el hueco del codo o en un pañuelo de papel desechable. Si tienes síntomas, no vayas al hospital ni al centro de salud. Llama al 900-102-112 y protege a las personas mayores. Son los más vulnerables. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Antes de continuar conversando con el doctor Jesús Sánchez Martos sobre las múltiples derivadas que tiene esto del coronavirus, que nos tiene muy ocupados durante las 24 horas del día. Claro, Esteban, hay que plantear nuestra encuesta de hoy.
Pues sí, hoy bueno, pues hemos analizado, queremos ver los efectos colaterales también de esta crisis. Un poco nos hemos metido en sociología sin ser sociólogos.
Venga ya, hemos empezado a debatir, cuenta la verdad.
Sí, en
hemos
la redacción.
Hemos empezado a debatir
esto,
en la redacción.
Como nacen muchos temas.
Exactamente.
Para este programa y para todos, claro.
Si nos hemos puesto en el supuesto de Italia.
Porque somos
si
seres humanos.
Si nos confinan en casa, ¿aquí qué va a pasar?
Hacemos?
¿Qué va a pasar dentro de 9 meses?
Efectivamente. Efectivamente, y es que tenemos otros ejemplos como el gol de Iniesta que dio la victoria a España en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Bueno, tenemos también el apagón, el famoso apagón de Nueva York del año 1966 y también en Nueva York el 11S, sí, que dio lugar a un baby boom. En Barcelona también ocurrió hace menos tiempo, en 2007, con un apagón y se registró un 7% más de nacimientos 9 meses después. Tras el 11S fue un 20%, una cifra muy, muy alta. En fin, que nos hemos preguntado si habrá un baby boom como en otras crisis o un descenso de la natalidad por falta de contacto físico, que es el ingrediente extra que no tenían, bueno, pues esos otros momentos que hemos contado, 9 meses después de que acabe esta crisis del coronavirus.
Hombre, le hemos querido dar un airecillo, un poco. ¿Qué es eso que está sonando de fondo? ¿Eso qué era? Ah, no, perdón, era no, el...
Nada.
Estaba yo, digo, vamos, tenemos extraterrestres en la línea.
Es el doctor que te está enviando un vídeo para que luego...
Ah, bueno, que hoy queríamos darle también, hombre, esto tiene que ser una de cal y otra de arena.
Claro, para relajar un poco.
Y hay que relajarse un poco, ¿no?
Di que sí.
Y esta mañana es verdad que la redacción de este programa se dividía en dos mitades.
Son tantos...
Los que decían, no, claro, si nos confinan en casa, decían, no... Claro, si nos confinan en casa, pues ¿qué va a hacer uno? Está con su pareja en casa, ya ha coloreado todos los libritos de colorear del mundo, ya se ha visto
todas las series
habidas y por haber. Pues ¿qué va a hacer? Pues oye, pasarse un buen rato con la pareja. Uh-huh. Y hay otra mitad de la redacción que dice, no, la gente va a dejar de tener contacto e intercambio de fluidos, porque como nos están diciendo que esto se contagia tanto, incluso las parejas que viven juntas, van a dormir separados incluso y van a estar a 2 metros de distancia, que es lo que se o 1 metro, que es lo que se dice que tenemos que hacer.
Y veremos cómo le afecta la crisis a Tinder y a Meeting y a todas,
y a todas esas
aplicaciones de contactos. Bueno, pues eso es la pregunta un poquito más distendida que hoy proponíamos. ¿Habrá un baby boom como en otras crisis o un descenso de la natalidad por la falta de contacto físico? Uh-huh. Tenemos dos respuestas posibles. ¿Tendremos más nacimientos o habrá menos nacimientos transcurridos esos 9 meses una vez que finalice esta crisis?
Ajá. Muy bien, pues nada, Clara Esteban, que a las 12:30 me cuentas y todo el mundo, oye, que está aburrido en estos momentos, que está en su casa, pues todo el mundo a votar.
Yo ya
a través de nuestra cuenta, arroba buenos días OM.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Son las 10:48 de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, los de las 10 de Buenos Días Madrid, aquí seguimos ocupándonos estos días. Pues esto es prácticamente monotema, porque no es que seamos cansinos con lo del coronavirus, que a lo mejor muchas veces lo parecemos.
No, la gente no piensa eso.
En estos momentos nos enfrentamos a algo nuevo que tiene muchísimas derivadas y muchas consecuencias también. Hace días, doctor, que no nos fijamos en las farmacias, ¿verdad? Esto ya iba de suyo.
Sí, señor.
Y sí hemos conocido en las últimas horas que parece que hay un cierto desabastecimiento, y ahora vamos a comprobar si es así o no, en inhaladores, por ejemplo. No sabemos cómo está el tema mascarillas, cómo está el tema, pues no sé, antigripales, todas estas cosas de las que hacemos acopio en cuanto nos dejan, porque somos muy de almacenar. Tenemos con nosotros a alguien que tú conoces muy bien, Jesús,
sí, claro,
al presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid,
sí,
a don Luis González. Señor González, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, presidente. Buenos días. No, le digo presidente, ¿sabes por qué? Porque yo
soy... Porque es el presidente del colegio.
Y tú eres... Porque es mi presidente, yo soy colegiado de honor.
Ah, mira.
De los farmacéuticos. Ah,
muy bien. Oye, pues nada.
Y para mí, para mí es un honor. Así que bienvenido a este programa de la radio pública con la gran periodista que nos da libertad total y absoluta para decir lo que queremos decir.
Pues claro que sí.
Que es Eli del Valle. Muchas gracias, Luis.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, ¿cómo está la situación de abastecimiento en las farmacias? Y si falta algo, ¿qué es exactamente lo que falta o qué se está reclamando?
Pues en primer lugar, muchísimas gracias por darme pie a que participe en este programa y, bueno, transmitir en primer lugar tranquilidad. A día de hoy, repito, en las oficinas de farmacia no hay ningún tipo de desabastecimiento.
Perfecto.
En tema de medicamentos, gracias a Dios. Es decir, No hace falta, por favor, no hace falta hacer acopios de medicamentos bajo ningún concepto. Si tienes algún problema, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid sería el primero en comunicarlo. Pero a día de hoy, repito, no hay ningún tipo de desabastecimiento. Así que tranquilidad absoluta, que tenemos todos los medicamentos.
Bueno, yo creo que este primer mensaje ya de entrada ha tranquilizado a todo el mundo.
Perfecto.
Sobre todo, claro, nos preocupaba algunas cosas, o, no, por no hablar solo de medicamentos, estoy pensando en mascarillas, en geles, en ese tipo de cosas, ¿no? Que no solamente hacen falta para frenar o para paliar o para prevenir el coronavirus, sino que son además o medicamentos o objetos que también son utilizados por enfermos que padecen otro tipo de patologías, a los correcto. Que en un momento dado podemos dejar a los pobres pues desprovistos de algo que para ellos es fundamental.
No, yo creo que eso a día de hoy, repito, no existe. Y efectivamente puede ser que en algunos casos, en algunos momentos, hayamos tenido desabastecimiento, por ejemplo, en el tema de geles.
Sí.
Yo estoy en contacto con nuestra distribución, la distribución farmacéutica, que es la que a mí me merece más respeto, y me acaban de comunicar que, bueno, que a partir de esta tarde, mañana por la mañana, que empiezan a llegar unidades nuevas, legales totalmente, y que serán remitidas, bueno, puntualmente y en ciertas cantidades a todas las farmacias de la Comunidad de Madrid. Es más, el farmacéutico no se va a tener ni que preocupar de pedirlas. En el momento en que lo tengan en las almacenes, se mandarán esas cantidades a todas las farmacias.
Perfecto.
Por tanto, el tema de geles también lo tenemos resuelto. Y como el consejero sabe, pues tenemos una legislación que muchas veces nos impide hacer ciertas cosas en la farmacia, pero también hemos solicitado al consejero de la Comunidad de Madrid, como anteriormente yo se lo solicitaba a don Jesús, que bueno, que por favor, que en las farmacias nos dejen formular esos geles que se están diciendo que se hagan, y que bueno, yo he visto algunos ejemplos y por favor, que no se hagan. Vamos a hacer todo lo posible para que las farmacias nos permitan, nos autoricen hacer esas fórmulas. Son fórmulas magistrales y se deben hacer en los establecimientos sanitarios como son las farmacias.
Hombre, para eso han estudiado ustedes los farmacéuticos, ¿eh?
Para
o sea,
eso
hay que reconocer, o sea, hay que recordar muchas veces que los farmacéuticos no son unos señores que expenden detrás de un mostrador, son también personas que saben hacer los medicamentos, claro,
tenemos,
y las fórmulas magistrales.
Pero presidente, a ver, ¿quién prohíbe para que hagáis? Es que a mí me gustaría que me dijeras, porque yo, en fin, no entiendo que nadie pueda poner ni una sola pega a que podáis hacer esa fórmula magistral. ¿Quién lo prohíbe?
Bueno, por eso mismo lo vamos a intentar, porque es que ahora mismo, por ejemplo, yo sé de muchas farmacias, bueno, pues que tienen o tenemos esos geles.
Pero no lo intentéis, hombre, de verdad, en serio. No, te lo digo, fíjate, oye, estoy en un programa,
Cuando claro. Hemos estado trabajando juntos,
sí.
Teníamos que decir, hay que tener esto, hay que tener esto presente, hay que tener cuidado y tal.
Sí, sí.
Y
te lo vuelvo a decir, pero que yo que recuerdo la legislación un poquito y que sé, y hablaba yo de vuestra especialidad de formulación magistral cuando estábamos hablando de otras enfermedades como la listeria, te recuerdo. Hombre, yo no recuerdo ninguna legislación que prohíba a un farmacéutico hacer una formulación magistral. Y por tanto, yo te pediría aquí públicamente que le hicieras y que, hombre, si hay alguna, te dicen, oiga que no, bueno, pues no. Pero yo no creo que estamos ahora mismo en la etapa de intentar, de pensar. Es que hay una frase muy bonita que yo les digo a mis alumnos, es hacer lo posible. Hacer, fíjense ustedes, señores, hacer lo posible. Y es muy diferente de esta otra. Hacer lo posible. Y lo importante es que ahora lo hagáis posible. Pero te voy a decir más. Incluso, a mí me parece que estamos diciendo que muchas personas se queden en casa, que las mayores se queden en casa, y es lo que hay que hacer, las personas con enfermedades crónicas en casa, pero estas personas necesitan de unos medicamentos. Y yo estoy seguro que los farmacéuticos estarían dispuestos, el farmacéutico del barrio, son más de 2.800 farmacias, más de 6.000 farmacéuticos, estoy seguro que el farmacéutico del barrio pues podría enviar a alguien para que se llevaran las medicinas a estas personas que muchas de ellas viven solas.
Sí, totalmente de acuerdo. Y además ahora mismamente que tienen que estar en sus domicilios,
claro.
Porque lógicamente los centros de mayores pues están cerrados, ¿no?
Pues claro.
Vale, no hay, repito, no hay ningún problema en que una persona que esté sola en su domicilio, si se tiene que desplazar al centro de salud, ya no hace falta. Lo único que tiene que hacer es llamar a ese centro de salud para que le introduzcan su medicación en la receta electrónica, que funciona estupendamente en la farmacia. Y a partir de ese momento puede pasar a recogerla a la farmacia.
Vamos a ser prácticos. Presidente, seamos prácticos. Yo ya he ido al médico, a mí me han mandado unas pastillitas para la tensión, ¿sí? Y está en la receta electrónica. Entonces, ¿se van a acabar las pastillas? Tengo 84 años, mis nietos no vienen a verme porque he oído que no besos y que no sé qué. Estoy solito y tengo que tomar la pastilla. O sea, que entonces yo, ¿qué hago? ¿Llamo a la farmacia y me la subís o cómo?
Tenemos dos caminos. Uno, llamar al ambulatorio para que se la receten.
No, no, ya la tengo receta. Yo ya la tengo. Ya
lo tiene recetada.
Sí.
Entonces, sí que puede llamar al farmacéutico. Sí que puede llamar al farmacéutico, si quiere, por favor, y decirle, tengo esto en receta electrónica. Pero el farmacéutico necesita la tarjeta. Luego, si tiene que ser el paciente el que diga, por favor, si pueden subir al domicilio mío, yo le doy la tarjeta.
Pues claro, la tarjeta, eso es a lo que me refiero.
Y me sube la medicación.
Pues qué bien, ¿no?
Bueno, pues
qué
yo bien. Creo que está clarísimo.
Es que eso casi, doctor, es lo que tenemos que hacer. De verdad.
Hombre, por eso te he metido en esta pequeña trampa, claro, para que nos digas que sí y que las personas empiecen a confiar mucho más en unos farmacéuticos que a mí personalmente como consejero, señores, me ayudó muchísimo con la ola de calor, con la gripe... Y que no entiendo por qué ahora no se está contando con los farmacéuticos para ayudar a evitar el contagio.
Sí que se está contando con nosotros, como siempre habéis contado todos los consejeros, que ya sabes que me llevo muy bien con todos vosotros. Pero ahora lo que sí que tenemos que pensar es que el farmacéutico, como bien sabemos, y esto no hay duda, es el profesional sanitario más cercano a la población. Estamos hablando de que en la Comunidad de Madrid tenemos, como muy bien has dicho, cerca de 3.000 farmacias, pero es que hay municipios donde solamente el único agente sanitario, la única autoridad sanitaria es el farmacéutico, sobre todo en la zona rural. Entonces el farmacéutico sabe perfectamente cómo tiene que actuar en cada momento.
Pues por eso nadie te va a decir que no lo hagas, hombre.
Yo estoy convencido ahora mismo, que nadie puede dudar de la profesionalidad nuestra. Es decir, si hay un paciente que se queda sin un medicamento, yo se lo adelanto.
Pues
ahí, vamos, no tengo duda.
Está grabado esto, presidente.
Ahí queda. Momento que tenemos que ir despidiendo, que llegan los servicios informativos.
Claro. Me parece muy bien que esté grabado, pero si es que hay unos medicamentos ahora mismo que necesitan receta...
Que es una broma.
Receta, pero yo tengo la formación suficiente, como acabamos de hablar, para decir a este paciente, mire usted, por favor, yo le conozco, sé que usted lleva este tratamiento. Si usted no puede ir al médico, por favor, yo no le voy a dejar sin su medicamento.
O sea, enhorabuena. Venga, adelante.
Don Luis González, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, muchísimas gracias por atendernos, por estar ahí al pie del cañón y que todo el mundo sepa que en los farmacéuticos tiene un aliado. Así que explotémosles, lo siento mucho, señor González, explotemos a nuestro farmacéutico.
Y nos gusta que nos utilicen, de verdad.
Perfecto, pues le agradezco muchísimo su presencia y que estén ahí en esta crisis.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues allá tenemos, vamos aclarando poco a poco cosas. Están a punto de llegar las noticias. Una pregunta muy... que yo he escuchado mucho últimamente. Es verdad que hay muchas personas que se han curado y tenemos el caso de China, donde claro, el 75% de los infectados se ha curado y del otro 25% no quiere decir que se hayan muerto, se han muerto muy pocos, el resto
curando,
se están en recuperación.
Curando, claro.
¿Sabemos ya si una persona que ha sido contagiada y que ha superado la enfermedad puede volver a contraerla o se inmuniza?
No tenemos la seguridad cierta al 100%, pero sí que pensamos que se va a comportar este virus como cualquier otro virus y podemos estar inmunes. El problema es que en la gripe también somos inmunes,
pero va cambiando,
el virus
de
muta. Y entonces este virus también tiene una capacidad alta de mutación.
Vamos a seguir hablando de esto, pero antes de que lleguen las noticias, una persona mayor que está vacunada de neumonía, porque la gente se vacuna de neumonía,
Hombre,
cuidado,
claro,
que esto
Madrid,
hay gente que no lo sabe.
Sí.
¿Esta persona está más protegida frente al coronavirus que otra?
Pero por supuesto, ayer me encontraba con algunas personas mayores de 70, 75 años que estaban preocupadas por el coronavirus y le preguntaba, pero ¿tú estás vacunado de la gripe y de neumococo? Uy, yo no, ni me voy a vacunar. Y le decía, pues mira, las personas mayores que están vacunadas, o crónicos, están vacunadas con la gripe, vacunadas del neumococo, si llega el coronavirus, se va a encontrar con una barrera importantísima y podremos salvar la vida gracias a estas dos vacunas.
Bueno, ahora seguiremos hablando de un tema que me preocupa mucho. Yo ayer pasaba por un parque y veía un montón de niños, todos jugando, todos juntos, porque están sin cole.
Sí.
Y todas las personas que había alrededor cuidándolos eran abuelos.
Menos, ¿y qué va a hacer?
A mí, pues chico, no lo sé, pero a mí me parece un despropósito. Estamos hablando de que los niños no tienen cole para no juntarse y los abuelos. Bueno, ahora seguimos con todo esto. Llegan las noticias.